Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Yo creo que la iglesia en general, en el mundo, no entiende la importancia del mandato que Cristo nos ha dado para alcanzar a los otros. Estamos muy contentos viviendo nuestra vida, haciendo nuestras cosas, no pensando en nada más de las cosas del día, lo que sea. Y gracias a Dios que congregamos los domingos, pero tenemos esa mentalidad que es para las otras personas, es para la iglesia, para el pastor, para los líderes, para hacer las cosas. Pero sabes que tenemos esa responsabilidad. Pero yo no quiero ser así. Yo quiero entender mi responsabilidad y yo quiero estar activamente pensando en quién puedo alcanzar y qué puedo hacer para conectar con las personas, para llevarlos a los pies de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que puedo hacer individualmente en mi mundo, en mi semana, en mi trabajo? Lo que sé, ¿qué es lo que puedo hacer para llevar a los otros a los pies de Cristo Jesús? Tenemos que pensar así. Porque realmente son tus acciones, lo que haces, lo que eres. Ese es el alcance evangelístico más efectivo que puedes hacer o predicar. Porque tu vida es un mensaje. Tu vida es un testimonio. Tu vida es un mensaje. Y yo puedo predicar el mejor mensaje del planeta. Puedo tener las mejores historias. Puedo darte explicaciones bíblicas y ejemplos. Puedo enseñarte un sermón perfecto de 3 puntos. Pero en realidad, ¿qué haces? ¿Cómo vives? ¿Cómo actúas? ¿Cómo tratas a los demás? Es mucho más efectivo para alcanzar a los perdidos que cualquier sermón que pueda predicar o alcance que podemos hacer. Es muchísimo mejor. Porque eres un predicador más eficaz que yo. Simplemente viviendo tu vida, siendo un mensaje al mundo. Y pienso en los 600 almas que ahora forman parte de la familia de Dios. Y creo que Dios quiere recordarnos de eso esta mañana. Y que tenemos esa gran responsabilidad para llevar a las personas a los pies de Cristo. Necesitamos entender que tenemos un trabajo y eso es llevar a la gente a los pies de Jesús. Mira, no estamos aquí, esta iglesia, nosotros, no estamos aquí para juzgar a la gente, para criticar a la gente, para regañarlos y decirles que son pecadores o lo que sea. Eso no es nuestro trabajo. Yo creo que mucha gente cree que ese es el trabajo de la iglesia, pero no es. Nuestro trabajo es simplemente para llevar a la gente a los pies de Cristo Jesús. Y a los pies de Jesús, y mira, Jesús, a los pies de Jesús, Jesús no necesita explicaciones. Él no requiere la penitencia. Nuestra libertad, nuestro perdón comienza a los pies de Jesús. ¿Entienden eso? Y lo que sea que necesitamos hacer para llevar a la gente a Jesús, dramas, alcances, o invitando a alguien para cenar o a tu casa, lo que sea, tenemos que hacerlo. Y vamos a comenzar en el libro de Lucas, capítulo 7. Y me encanta esa historia porque ilustra lo que puede suceder a los pies de Cristo Jesús. Y nosotros, y si podemos entender que, mira, no tenemos que predicar un sermón, no tenemos que ser un teólogo o lo que sea, simplemente, ¿qué podemos hacer para llevar a la gente a los pies de Cristo? Lucas 7, versículo 36 a 47 dice: uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Ahora, pecadora aquí es una manera para decir, en ese contexto, para decir prostituta. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasque de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver eso, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, Si este fuera un profeta, estaba hablando de Jesús, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro. Le contestó: cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, salario de 510, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, pero le dije a Simón, imagínate lo que está sucediendo aquí. Él está hacia la mujer, pero hablando a Simón. Le dijo a Simón: ves esta mujer, yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Pues aquí en Lucas 7 vemos a Jesús realmente en un momento crítico en las primeras etapas de su ministerio público. Sabemos que Jesús era el Mesías, él era el cumplimiento de la profecía acerca de un Salvador que vendría a salvar al mundo. Y aquí una lección bíblica para ti: el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías, y primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Si estudias la Biblia, hay literalmente como 400 años de silencio entre los libros de Malaquías y Mateo. Y nosotros conocemos la historia de Jesús, ¿verdad? Están aquí. Él hizo este nacimiento sobrenatural y de repente los ángeles, ellos están proclamando, declarando el nacimiento del Mesías Salvador. Y ellos comienzan hablándole a los pastores y no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán por todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, el Mesías. ¿Recuerda la historia? Jesús llega, el Mesías, un bebé. La gente se está volviendo loca porque ellos están pensando: ah, el Mesías, y que va a liberarnos. Y los ángeles están proclamando las buenas nuevas, las están chocando el uno con el otro. Ah, Mesías, va. Y recuerda la historia, los sabios de Oriente vienen, están trayendo oro, incienso y mirra, y él les van a dar cadenas de oro, perfume, colonia. Y yo quiero decir que es una locura durante ese tiempo. 4 años de silencio. Y mientras crece, Jesús es como un prodigio religioso. Sabe más que los sacerdotes rabínicos de la época. Y él está predicando y haciendo preguntas que ellos no saben cómo responder. Y luego, cuando tiene 30 años, su primo, Juan el Bautista, lo bautiza en el río. Cuando Jesús sale del agua, viene un voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Recuerdas la historia? ¿Sí? A los 30 años, Jesús comienza su ministerio público. Viaja, ministra, todas partes, a tiempo completo. Las cosas que él hace y dice son tan radicales para ese momento de la historia. Está haciendo cosas que la gente nunca había visto. Él está enseñando, predicando, haciendo milagros. Si tú tenías una mano seca, es como: déjame ver tu mano, y puff, sano. Está interrumpiendo funerales. El hijo de la viuda: levántate, Lázaro, deja de jugar, sal de esa tumba. Como un episodio de The Walking Dead o algo así. Y está haciendo cosas que nunca hemos visto. Si eres sordo, sano. Si estás ciego, sano. Y todas las personas religiosas están enloqueciendo. Y todas las personas no comunes están tratando de ver a ese hombre, tocar a ese hombre de milagros. Y yo quiero decirte, ¿sabes qué? Pensando en todo lo que Cristo hizo, y si entregaste tu vida a Jesús en el drama, o si eres parte de esta iglesia, no sé lo que has hecho o en lo que crees, pero aquí está lo que necesitas entender: que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Están conmigo? Amén. y Él es capaz de sanar y puede brindar y puede hacer lo mismo por ti el día de hoy si eso es lo que necesita viviente. Y los líderes religiosos, los fariseos, todos quieren pasar el rato con Jesús. Porque ellos saben que después de 4 años de silencio, de repente ellos ven en Mesías. Pero cuando estudias el personaje de Jesús, notas que Él no estuvo con la gente religiosa. Ustedes saben eso, ¿verdad? Odiaba a los líderes religiosos y legalistas de esa época. Realmente estaba más interesado en salir con las personas que tenían problemas, los rechazados, los marginados, las personas con problemas, las personas cuyas vidas eran un desastre, los pecadores. ¿Alguna vez has notado eso de Jesús? Que siempre está pasando tiempo con ellos. Y piensa en eso. ¿Sabes qué? Yo creo que hoy en día, en estos tiempos, Jesús probablemente no estaría pasando el rato en algunas de las iglesias de hoy debido a la gente con la que Él eligió pasar el rato. Piénsalo. ¿En cuántas personas aquí tiene asuntos ahorita? ¿Has tenido problemas? ¿Has tenido cosas en tu vida? Desastre a veces. ¿Alguien aquí? Solamente yo. Y ves todo lo largo de su ministerio, de cómo las personas religiosas lo acusaron de estar con la gente equivocada, pecadores y personas con problemas. Y puede que nosotros como iglesia seamos acusados de lo mismo. Puede que nosotros influyamos en las personas para Cristo. Yo quiero ser acusado de eso. Hay muchas personas muriendo que no saben que Jesús los ama, que murió por ellos, resucitó y tiene un plan para sus vidas. ¿Y cuántos saben que hay 66 libros escritos en la Biblia? ¿Saben eso? Hay 66. Pero ¿sabías que en realidad, sabes qué? Hay 67. 67, porque la Biblia te llama a ti y a mí cartas vivas. Que nuestra vida es un libro, nuestra vida es un mensaje. Y segundo de Corintios capítulo 3 versículo 2 y 3 dice: ustedes son carta, nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto con que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Algunas personas quizás nunca leen una Biblia, pero leerán tu vida. Amén o ouch. Oh. Y si están leyendo tu vida, ¿qué leen cuando te leen? ¿Qué versión de Jesús ven cuando leen tu vida? Jesús fue invitado por los fariseos, la élite religiosa. Y el problema con los líderes religiosos durante el tiempo de Jesús fue que tenían poder sobre la gente, porque intimidaban a la gente, hacían que las personas se sintieran perdedoras. Como suciedad, gusanos, inferiores, pecaminosas, y suena como muchas iglesias que conozco hoy. Pero aquí está Jesús, Él fue el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Los fariseos sabían que Jesús tenía que ser el Mesías, pero el problema que tenían con Jesús era que Él no actuó como si pensaron que el Mesías debería actuar. Él no era religioso, legalista. Estaba pasando todo su tiempo con pecadores, personas imperfectas, personas con problemas y situaciones, y los amaba, les estaba ministrando, estaba compartiendo su vida con ellos, ayudándolos, atendiendo a sus necesidades, invirtiendo en ellos. Y mientras más popular se volvía Jesús, más los fariseos querían pasar el rato con él. Y así es invitado a esta cena, a la que realmente no quiso asistir, con un grupo de gente presumida, religiosa, superficial, y es una que realmente tú no quisiste ir. Está pensando, ay, no quiero, me siento obligado, y, con gente que y toda la noche está, ¿cuándo va a terminar? Y ¿qué excusa puedo decir? ¿Verdad? Yo puedo imaginar que Jesús estaba en esa situación cuando realmente Él quería estar con la gente genuina, honesta, gente con problemas, gente que estaba compartiendo sus vidas con Él y esa conexión y relación con ellos. Pero los religiosos legalistas y presumidas, Él no quería. Y yo puedo imaginar que Él estaba pensando, yo no quiero estar aquí porque yo no quiero ser religioso, porque durante miles de años la religión no funcionó. Estoy buscando una relación con personas reales. Estoy buscando relación, no religión. Están aquí. Y mientras está sentado en la mesa, de repente, en medio de esta escena incómoda, una joven desesperada entra al lugar. Ella no tiene invitación, no fue invitada, pero ella estaba desesperada, desesperada por Jesús, desesperada por ese momento, nada más para estar a los pies de Jesús. ¿Están aquí? ¿Y sabes qué? Lo que necesitamos hoy en día aquí en nuestra iglesia, aquí en esta ciudad, aquí en las colonias, son algunas personas desesperadas. Necesitamos personas desesperadas, adoradores desesperados, las personas que no solo están comprometidas a montar un espectáculo para presumir o lo que pretender ser algo actuando, sino que gente desesperada en su compromiso con la presencia de Dios, con el reino de Dios, desesperado por tener la presencia de Dios en sus vidas, en sus matrimonios, en sus trabajos. Una desesperación que dice, esa es la pasión más importante de nuestras vidas, Cristo Jesús. Gente así. Porque en cualquier momento nosotros guardamos y mantener nuestra pasión por las cosas que más nos entusiasman. Si tu equipo deportivo favorito gana un juego en el último segundo, no eres como, ese fue un buen trabajo en equipo, buen juego. ¿Alguien está actuando así? No, yo estaba ahí con los demás cuando México ganó la semana pasada. No, saltes de arriba, abajo, y ganamos, nosotros ganamos. ¡Choca la mano! ¿Verdad? Nosotros ganamos. ¿Nosotros? Tú no estás en el equipo. Ni siquiera saben tu nombre. Pero sentimos que somos parte del equipo porque estamos conectados con ellos a través de nuestra pasión, ¿verdad? ¿Sí? Pero déjame decirte, ¿sabes qué? No voy a gritar más fuerte por un equipo que no me conoce que por el Dios que me salvó. Creo que nuestro Dios es digno de nuestra pasión. Él es digno de nuestro compromiso. Jesús es digno de cada pasión que tengo. Y entonces tengo hambre y sed de justicia. Y la Biblia dice que seré saciado. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serían saciados. Jesús estaba en esta escena y entra una mujer herida. Ella inmediatamente se para detrás de Jesús. Recuerda, apenas leímos eso. Detrás de Jesús y comienza a llorar. Ella interrumpió el momento ahí. Y está aquí en ese lugar religiosa y legalista, rodeado de personas religiosas y legalistas, y la han hecho sentir como suciedad, como un perdedora. Ella se está ahogando en su vergüenza, tan avergonzada que ella está detrás de Jesús. Ella no podía estar enfrente, pero detrás de Él. ¿Alguna vez te has sentido así, ahogándote en tu vergüenza? ¿Alguien aquí? Odio ese sentimiento. ¿Alguna vez una iglesia te ha hecho sentir así? No levantes la mano. Y la mayor arma, ¿sabes que la mayor arma que tiene el enemigo contra nuestra vida es la vergüenza? El enemigo nos avergüenza hasta el punto de que estamos demasiado avergonzados de hablar con Dios. Nos sentimos demasiado avergonzados incluso para orar, demasiado avergonzados de venir a la iglesia, tan avergonzados que huimos de Él, huimos de otros que nos aman y se preocupan por nosotros. Esa es la verdad. La vergüenza nos hace huir de Dios. El enemigo crea tanta vergüenza en nuestro corazón que creemos que los errores cometidos son demasiado grandes para que la sangre de Jesús nos perdone. Vergüenza. La vergüenza es susurro del diablo en la oreja que dice, mírate, ¿estás luchando aún con esa cosa? ¿Por qué estás levantando las manos en oración y adoración? Mírate, mira lo que le dijiste a tu esposa, mira lo que le dijiste a tu esposo, mira cómo estás tratando a tus hijos, mira lo que has hecho, mira tu pecado, mira la gente que lastimas. No hay forma que Dios puede amarte. ¿Alguna vez has escuchado eso? ¿Alguien aquí? Todo es una mentira. Cada cosa que el enemigo dice es una mentira. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice, por tanto, ahora no hay que condenación. Para los que están en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escucha. Mira, no permitas que la mentira de la vergüenza te impida perseguir a Jesucristo y una relación con nuestro Padre Celestial. Esa jovencita apareció en esta escena religiosa, interrumpió el día, pero se encontró con una relación. Y mira esto, ese es el poder de Jesús. Ella entró en esta casa y la vergüenza la mantuvo parada detrás de Jesús, llorando. Pero en unos instantes ella estaba rodeada a sus pies, adorando. Ese es nuestro trabajo, iglesia, para llevar a las personas a los pies de Cristo. ¿Están conmigo? Eso, no estoy diciendo que tiene que predicar un sermón a cada persona, pero ¿qué podemos hacer para llevar a las personas a los pies de Cristo? Quebrados, las personas quebradas, las personas que están pasando por algo, las personas que están lastimando, heridas y personas que necesitan algo. ¿Y qué estamos haciendo para llevarlos a los pies de Cristo? Ese es el poder de la relación. Nuestra posición no está detrás de Jesús, sino que nos ha llamado a venir al lado de Él y caminar con Él y para ayudar a construir ese hermoso mosaico llamado la iglesia. Un tapiz de vidas fracturadas que se están haciendo plenas por la misma sangre de Jesús. Ese es el poder de la iglesia. Que podemos acercarnos a la obra del Espíritu Santo y construir vidas y construir comunidades. Ese es el poder de la salvación. Dios no solo nos dio esta salvación genérica en general, sino una salvación personal, una salvación específica contigo en mente. Porque si hubieras sido la única persona viva y hubieras pecado, Jesús aún habría muerto solo para ti, solo por ti. Están aquí. Este es el poder de mi salvación, que Dios me tenía en mente, te tenía en mente, tenía en mente a esa jovencita mientras adoraba a los pies de nuestro Salvador. Por supuesto, donde sea que haya adoración, siempre habrá alguien susurrando. Va a suceder. Y los fariseos susurraban entre ellos, mirando a la mujer, juzgándola. Si Jesús supiera quién es ella en realidad, nunca dejaría que alguien como ella lo tocara. Esta sucia, mira esta chica, ella tiene uno de esos tatuajes en su espalda, es un pecadora, es que está en las calles todos los sábados, los bares todos los viernes, y mira, no, ella no es como nosotros, no como nosotros, las personas religiosas perfectas, los iglesianos. Ella no va a la iglesia, ella no es una farisea como nosotros. Aléjate, ¿por qué estás aquí? No te perteneces aquí. Los religiosos. Odio iglesias así. Lo siento para decir eso, pero ¿están conmigo? No queremos ser así. Creo que es muy interesante que los fariseos estaban respondiendo así. Porque piensa en eso, la religión, ¿qué es lo que la religión hace? La religión siempre juzga. ¿Has notado eso? La religión siempre juzga y la relación siempre extiende la gracia. La religión siempre acusa, pero la relación literalmente dice que ya todo está cubierto. Alguien ya se encargó de eso. Aquí con los religiosos, lo que vemos aquí es una lucha de poder. Los fariseos piensan que porque son religiosos, porque son legalistas, porque van a la iglesia, dicen las cosas correctas, creen que tienen algún tipo de posición elevada con Dios, que Dios los favorece a ellos. Pero ellos, eso no es cierto. Están juzgando a esa mujer quebrada porque las personas religiosas son grandes jueces de los pecados de otras personas y grandes justificadores de sus propios pecados. Amén o ouch. ¿Sí? Esa mujer, ¿por qué está ella en ese lugar? Ella está lavando sus pies con su cabello. Ella está llorando debajo de la mesa. Esto es extraño. ¿Y cuántos de ustedes han sido invitados a cenar o han estado cenando con otras personas? ¿Y cuántas veces ha entrado un desconocido, alguien que no conocías? Y de repente es como, ay Dios, alguien aquí no conocemos. Está bajo la mesa. ¿Qué está pasando? Ella está lavando los pies con sus lágrimas. Ella está frotándola con su pelo. ¿Alguien eso ha sucedido a ti alguna vez? ¿No? ¿Nadie? No. Nadie, porque nadie deja que un desconocido extraño entre a su casa. ¿Verdad? Nadie deja entrar a alguien que no conoce. Serías como, hey, fuera de aquí, ¿quién crees que eres para meterte en mi casa? No te conozco, sale aquí muchacha, vete, ¿verdad? Pero lo que es interesante es Simón no dijo nada como eso. Si lees esta historia en las escrituras, Simón no dijo nada. Piensa en eso por minutos, sígueme aquí. ¿Qué pecador del primer siglo? Y recuerdas, en ese contexto de escritura, pecador en la escritura, hablando de esa mujer, fue prostituta. ¿Qué pecador de primer siglo o qué prostituta del primer siglo entraría en la casa de un líder religioso y tendría la valentía de entrar sin ser invitada, a menos que, por supuesto, ella hubiera estado allí antes? ¿Están conmigo? Piénsalo. ¿Están conmigo? Sígueme. Piénsalo. ¿Por qué no diría nada? A menos que ya la conociera y que había estado en su casa antes. ¿Necesito explicar eso? Todos saben. Ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Así, pero ¿sabes qué? Así es como funciona la religión. La religión juzga a la persona que ha pecado. La religión expone a la persona, el pecador, mientras se oculta su propio pecado. Eso es religión. Y me encanta cómo Jesús lidió con la situación. La Biblia dice que él se volvió hacia la mujer, pero le habló a Simón. Jesús siempre se volverá hacia los quebrantados, pero corregirá a los religiosos. ¿Están conmigo? Siempre. Y Jesús comienza con una parábola, que es la forma en que normalmente se enseña. Él dijo, cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús pasa a tener una conversación completa con Simón mientras esta mujer está adorando a Jesús a sus pies. Y luego dice al final, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. En otras palabras, esta mujer ha hecho lo que se suponía que debías hacer. Ahí está en los pies de Jesús. Lo que Jesús estaba diciendo era que, aun siendo tan religioso como usted, señor fariseo, ni siquiera me ha concedido el honor que me corresponde debido a sus tradiciones. El único que me ha honrado en esta casa es esta mujer quebrantada que has juzgado. Y lo que intento decir es que, ¿sabes qué? Pensando en los 600 almas que hemos visto esta semana que entregaron sus vidas a Cristo, y que esa iglesia, cualquier iglesia, no va a crecer de todas las élites espirituales que tenemos o no tenemos. Dios va a comenzar a traer personas entre nosotros, en la comunidad, que provienen de entornos muy rotos, lastimados, perdidos, solos, con testimonios con los que muchos de nosotros no podemos identificarnos de inmediato. Este es el poder de Jesús, que Él puede sanar vidas rotas, que Él puede restaurar almas quebrantadas. ¿Están aquí? Familias. Ese es el poder de Jesús, que la iglesia no pertenece a la élite religiosa, sino que pertenece a los que están quebrantados espiritualmente, que están en necesidad de un Salvador, que necesita la sangre de Jesús. Amén. ¿Alguien aquí esta mañana que puede decir que todavía necesita la sangre de Jesús? ¿Alguien aquí? Sí. Yo sé que adoramos y cantamos canciones y todo el mundo son Hillsongueros y todos son Evan Crafteros y Marcos Witeros y alabando a nuestro Señor, a todos cantan todas las canciones nuevas. Y pero de vez en cuando yo creo, yo estaba pensando en eso esta mañana, yo creo, de vez en cuando tenemos que volver a esas canciones cuando éramos pequeños. Gracias sublime del Señor. ¿Recuerdas las canciones? ¿Recuerdas? Que hay mucho poder. Y estaba pensando en eso esta mañana. Gracias sublime del Señor. ¿Recuerdas la canción? Que un feliz salvo, fui ciego más, hoy miro yo, perdido él me halló. ¿Recuerda la canción, alguien? Es muy antiguo la canción. Pero que podamos ver a la gracia que nos salvó. Que nunca olvidemos dónde nos encontró la sangre. Te dará gracia para otras personas quebradas. Es muy fácil juzgar a las personas en función de su condición externa. Pero mira, escucha, alguien va a entrar a Árbol de Vida. Y que tú puedes ser, y que puedes ser una extensión de Cristo, del amor de Dios, de tus pastores, de tus líderes, que seas una extensión del corazón de esta casa, que cuando entren, no entren con juicio, sino que vienen con una sonrisa tuya y un saludo de bienvenida. Ay, hermano, aquí siéntate junto a mí, o lo que sea. Y quizás no huelen a lo más frescos, y a veces no lo son porque dormían fuera toda la noche, o no tienen agua limpia, o no se lavan la ropa cada dos días o lo que sea. Pero alguien les dijo que Árbol de Vida era un lugar donde pudieran escuchar las buenas nuevas, donde serían recibidos y no juzgados. La gente necesita un lugar seguro para sanar. Que este lugar continúe siendo un lugar donde se ve el verdadero corazón de Jesús. El poder de Jesús es que Él no juzgó a esta mujer. Aquí estaba esta mujer. La Biblia dice que ella limpió sus pies con su cabello. No sé si sabes esto, pero la Biblia dice que la gloria de una mujer es su cabello. Qué interesante. Y puedes leer eso en 1 Corintios 11, verso 13 a 15. Y creo que lo que esta jovencita estaba diciendo es que aquí hay solo uno que es digno de gloria, y voy a poner mi gloria a sus pies. Ese es el poder de un momento milagroso. Porque la religión te dice que siempre debes confesar, ¿eh? Siempre confesar. Eso es lo que tiene que hacer con la religión más grande en este país, ¿verdad? Y confiesa. Tiene que decirles todo lo que has hecho mal para recibir tú lo que sea. Pero la relación dice que no importa lo que has hecho, eres bienvenido aquí. Estás cubierto aquí. Y si puedes confesar, la única confesión que tiene que hacer es, si puedes confesar a Cristo con tu boca y creer en tu corazón que Él es el Señor, serás salvo, dice la Escritura. Amén. Ese es el regalo de la salvación. Y demasiadas veces la iglesia se ha convertido en un club de la élite espiritual en lugar de un hospital para los quebrantados. Aquí es donde venimos a sanarnos. No vengo aquí porque tengo mi vida arreglada. Vengo aquí porque necesito arreglar mi vida. Y eso solo va a suceder a través de Jesucristo y una relación con Él. Y esta mujer entra y nadie le dice nada y ella no dice nada. Todo lo que hace es llorar y adorar. Pero observa lo que sucedió al final de este intercambio a los pies de Cristo. Jesús dijo que esta mujer, cuyos pecados eran muchos, había sido perdonada. Si vas más allá, Jesús entonces le dice, Lucas 7, 48 a 50, Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Y los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en qué? En paz. ¿Qué sucede a los pies de Cristo Jesús? Cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús, podemos salir en paz. ¿Recuerda el momento cuando tú llegaste a los pies de Cristo Jesús por primera vez? ¿Y cómo saliste en paz? ¿Recuerdas? ¡Ay, qué hermosa! ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que llevar a las personas, a la gente, a los pies, a Cristo Jesús, para que ellos puedan salir en paz. Ese es el poder de la relación real. Ella, esa mujer jovencita, ella no dijo una palabra. Y léalo, ve a estudiarlo. Todo ese tiempo ella no dijo nada. Nada más llorar y adorar. Nada más llegar a los pies de Cristo. La religión quiere que siempre describamos todos nuestros problemas, todos nuestros lugares rotos. Pero Jesús dice, yo ya sé. Si vienes a mí con un corazón sincero y un corazón de adoración, te sanaré, te redimiré, te restauraré. La adoración de ese joven hizo lo que sus palabras nunca pudieron. Aquí está la clave, adora, mira, adora cuando tus palabras te fallen. Vaya a los pies de Cristo, adora cuando la preocupación te encuentra, adora cuando el mundo pelea contigo, adora a los pies de Cristo. En este momento la adoración de este joven hizo por ella lo que sus palabras no pudieron hacer. Ella ni siquiera podía decirlo. ¿Alguna vez has estado tan roto que ni siquiera pudiste expresar lo que estaba en tu corazón? ¿Alguien aquí? Ahí es donde estaba ese joven. ¿Qué haría que una mujer pecadora, prostituta, tuviera la valentía de entrar a la casa de este líder religioso y donde ella incluso oyó hablar de Jesús? Les diré en donde yo oyó hablar de Jesús. Y eso es nosotros aquí, eso es nuestra parte, nuestro papel, porque alguien, probablemente alguien que también fue cambiado, alguien que también tuvo una experiencia con Jesús, alguien que también estaba a los pies de Cristo, y probablemente esa jovencita, ella estaba viviendo su vida, caminando la calle rota, y vio a una de sus amigas, y ella estaba como, mujer, ¿dónde amiga, dónde has estado? Te has estado buscando, no te he visto en una o dos semanas, ¿qué está pasando? Ay, déjame decirte, mija, mi vida ha cambiado, y estaba tratando de conseguir otro cliente, ese tipo, y luego comenzó a hablarme y él me contó sobre mi vida. Él me dijo cómo crecí, cosas que es imposible para conocer a alguien más, y me dijo cómo me lastimé, cómo me dejó mi padre, me dijo cómo me maltrataron y que Dios iba a convertir ese dolor en mi vida en poder, y que había un plan para mi vida y que ya no tenía que vivir en estas calles. ay, estás bromeando, ¿quién es este que puede hacer eso? Crecí contigo, ¿cómo rayos es que cambiaste tan rápido? Su nombre, mira, mija, su nombre es Jesús. Y si llegas a conocerlo, Él puede hacer lo mismo por ti. Te lo prometo, si puede llegar a Jesús, escuché que va a estar en la casa de Simón. ¿Conoces a Simón? Ah, sí, mujer, conozco a Simón. Y Jesús tenía una reputación con los quebrantados. Y mi oración es que esa iglesia sea una extensión de su reputación. Hay un pastor que me encanta escuchar. Él contó esta increíble historia que nunca olvidaré. Quiero compartirlo contigo porque creo que te impactará como me impactó a mí. Se crió en una pequeña iglesia. Tenía un primo que estaba luchando con su identidad de género y la lucha con la homosexualidad, otros temas. Él estaba en una mala relación tras otra y terminó contrayendo el VIH. ¿Es correcto? VIH. Eso fue a principios de los 90 cuando fue un gran estigma. Y no había muchas medicinas para tratarlo. Además de eso, su primo estaba luchando contra la adicción a las drogas. Y la madre de ese pastor siempre le decía, no me importa con lo que estás batallando, vas a venir a la iglesia, vamos a adorar a los pies de Cristo. Y la mamá del pastor se dirigió a su primo un domingo hacia el frente. Su nombre era Rex. Este pastor cuenta la historia de cómo él recuerda ver las miradas de la gente, de disgusto en el rostro de las personas ahí en la iglesia. Ay, bueno, huele a fresco, huele a alcohol, huele a marihuana. ¿Y cuántas veces vemos hoy en día eso en las iglesias? Lo peor es que esas mismas personas, ¿sabes qué? Que juzgan, ellos huelen como a orgullo. Todos tenemos una razón para la sangre. Todo el mundo necesita la sangre. Amén. Y a medida que se enfermaba más, la madre de ese pastor le decía, vamos, vamos a ir a la iglesia. Y siguió trayéndolo a la iglesia, Rex. Y luego siguió viviendo su vida sin ningún cambio. Y un día, mientras este pastor conducía por una de las peores calles de su vecindario, vio a su primo sentado ahí hablando solo. Y Dios le dijo, ¿vas a pasar frente a tu propia carne y sangre? Y entonces giró el auto y lo recogió. Y ese pastor pasó tiempo con su primo Rex. Él estaba roto. La gente lo había rechazado, desechado, derrumbado. Incluso cuando llegaba a la iglesia, las personas se movían del lugar. Ellos no, nadie quería sentar a su lado. Y eventualmente se enfermó más hasta que finalmente tuvieron que internarlo en el hospital. No había nada más que pudieran hacer por él. Solo estaba esperando a que se muriera. Y entonces un día, mientras cantaba canciones junto a su cama, la madre de este pastor dijo, Rex, Jesús murió por ti. Todo lo que tiene que hacer es confesar con la boca y creer en tu corazón que Jesús es el Señor. Y tú debes ser salvado. Y él confesó a Cristo en su lecho de muerte. Porque alguien no se dio por vencido con él. Y alguien quería llevarlo a los pies de Cristo. Sin importar cómo se ve sus circunstancias. Y la religión no habría desechado. Pero la relación dice que vengas como eres. Eres digno aquí, eres bienvenido aquí. No importa cuántas malas decisiones tomó su primo, hizo una buena. Y fue en ese momento donde más contó, le dio su vida a Jesús. No corrió frente a la iglesia y confesó todo lo que había hecho porque no tenía que hacerlo. Él adoró con la poca fuerza que tenía y con las pocas palabras que tuvo, le entregó su vida a Jesús. Yo quiero que sepan que esta mañana Jesús todavía está sanando, salvando y liberando. Amén. ¿Qué es lo que requiere? Estar a los pies de Cristo. ¿Quién podemos llevar a los pies de Cristo? ¿Quién podemos llevar a los pies de Cristo? ¿Están conmigo? Pónganse de pie, por favor. No le debes a nadie una explicación. No tienes que seguir a declarar en frente de la iglesia, seguir contando todos tus momentos rotos. Hay sanidad para ti. hay un milagro para ti, y ese es el poder de esta comunidad, ese es el poder de Árbol de Vida, que estamos aquí llevando las personas a los pies de Cristo, creando un ambiente, un lugar donde la gente puede venir, experimentar un momento milagroso a los pies de Cristo, saliendo en paz como esta jovencita. Amén. No sé ustedes, pero como pastor, pues yo he estado pensando muchísimo en lo que hicimos esta semana con las dramas y todos siendo parte de llevar 600 personas a los pies de Cristo. Y toda la semana eso ha sido como en mi mente, como iglesia. Y yo quería compartir lo que compartí esta mañana, porque yo quiero que entiende la importancia que tenemos, el llamado que tenemos como iglesia para llevar las personas a los pies de Cristo Jesús. Los lugares que están muertos ahora están vivos por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Y esta mañana que el Señor te sane, te cubra, te bendiga, te aliente, que esta gran iglesia continúe expandiéndose un alma a la vez, que el milagro de Jesús y su poder de revelación entren en tu corazón de una manera nueva. Y Árbol de Vida, lo que yo quiero decirte esta mañana es que lucha por las almas que no pueden luchar por sí mismas, porque en eso verás a Jesús. Cuando lo vivas, no tendrás que hablarlo. No se necesitan palabras, porque las acciones hablan más que las palabras. Y podemos llevar las personas a los pies de Jesús, sabiendo que ellos van a salir cambiados, salir en paz.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.